Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
María Daván, buenas noches.
Hola.
En el diván de la historia, repasando acontecimientos históricos. Hoy es un día histórico.
Sí.
Hoy tendrá su también, ¿verdad? Sus eventos que han
empiezas
ocurrido.
Empiezas tus vacaciones.
Ahora, ahí estamos. Más o menos, más o menos. Oye, que te queda ya queda poquito ya de San Fermín.
Me queda poquito ya los restos.
Sí, sí, sí.
Yo ya me lo di todo.
Lo has dado todo
el
ya.
El fin de semana pasado ya. Eso ya es más tranquilo.
¿Que tú cuándo te cogías las vacaciones? ¿O cuándo
yo,
vas a descansar?
En agosto.
En agosto. Eso es lo que dice. Y luego llega agosto y dice en septiembre. Y luego dice en octubre. Y luego ya
no.
Así. Así año tras año sin coger vacaciones. La niña
no,
sin
no,
vacaciones.
No, es cierto.
Bueno, vamos a repasar eso. Que algunos hechos que han transcurrido a lo largo de la historia. Y que han dejado marquita, ¿eh? Han dejado, pues, algunos. Una buena imagen, una buena impresión y otros no tanta. Vamos a ver qué tal están los seleccionados por María Daván en el Diván de la Historia esta semana aquí en la Noche de COPE. Nos vamos a ir hasta el 18 de julio del año 387 a.C.
Sois esa unidad que se llama Roma. Mirad alrededor y contemplad la grandeza de Roma. Roma quiere, necesita fronteras humanas. Hemos luchado, pero ya se adivina el final del camino. Aquí, a nuestro alcance, están los siglos dorados de la paz. Una auténtica paz romana. Cuando llegue esa paz, ella os traerá el supremo derecho de la ciudadanía romana.
Hace el año 387 antes de Cristo, yo ya ni me acuerdo, fíjate. O sea,
ya,
de
esta... bueno, ni tú te acuerdas.
Yo me acuerdo. ¿Qué ocurría el 387, el 18 de julio del año 387 antes de Cristo?
Pues que había todo menos Pax Romana, porque claro. Vino un señor llamado Breno, que era un caudillo, y aniquiló la ciudad de Roma. O sea, no veas la que armó. Breno, bueno, era pues uno de estos que de vez en cuando se sublevaba contra Roma, como aquí nos pasó con Viriato, con la reina Budica, que ya hablamos hace poco, con el galo también Vercingetorix, pero este también era galo, ¿eh? Pero era un galo italiano, por decirlo así. Era el jefe de los senones, que eran unos galos de la costa adriática.
Y yo que creía que te habías equivocado y que ibas a decir, era el jefe de los señores.
No,
son los senones.
Son los senones. Que lo que habían hecho, pues un clásico. Oye, que estamos muy estrechos aquí, vamos a invadir lo de al lado, ¿no? Y entonces habían invadido una colonia etrusca que pidió ayuda a los romanos. Entonces los romanos...
Esto no lo habrás sacado tú de Asterix y Obelix, ¿no?
Pero pues, podía ser, ¿no? Sí. Bueno, es que Asterix y Obelix, claro.
Es que me la pusieron otro día en el AVE para ir.
Y para volver, qué suerte, sí.
Sí. Y me la vi las dos veces. La
es lo bueno, que ya te la sabes.
Cuando no tienes ya batería en el móvil, tienes que aprovechar.
Bueno, pues que los romanos acudieron a ayudarles y entonces empezaron a hacer, por lo típico, conversaciones de paz. Pero un señor llamado Quinto Fabio, el patricio burro de la época, pues mató a uno de los líderes galos. Y entonces, claro, los líderes galos dijeron, oye, ¿esto qué va a ser? Queremos venganza. Y lejos de darles la venganza que pedían, Roma, ¿qué hizo? Ascender a la familia esta, con lo cual, muy bien, se enfadaron del todo y entonces avanzaron sobre Roma. Entonces, los romanos pusieron 6 legiones alrededor de, o sea, en las afueras, en un río que se llama Alia, y entonces se enfrentaron a los galos en una batalla del mismo nombre, no de la batalla del galo, sino la batalla de Alia.
De Alia.
Sí, y tras su derrota, entonces los romanos huyeron a la ciudad, se encerraron en la colina Capitolina. Se dice que, bueno, ahí ya no pudieron entrar los galos, se dice que los que avisaron de que una de las murallas más desguarnecidas estaba siendo atacada fueron unos gansos enviados por Juno.
¿Pero gansos te refieres a pájaros?
Sí, que empezaron a bueno, no sé qué hacen los gansos.
Sí, no, te pueden dar un picotazo.
No, sí. No, empezaron a piar y entonces...
Gansadas.
A lo bestia y entonces pues pudieron proteger esa parte de la muralla más desguarnecida y entonces la muralla, o sea, la ciudad se salvó. Se dice que Breno exigió entonces un rescate por la ciudad y cuando estaban haciendo las pesas pues se descubrió que los pesos de Breno estaban... estaban trucados. Y entonces le dijeron, oye, ¿esto qué es lo que es? Y él dijo su famosa frase, que es, ay de los vencidos, como diciendo, es que no podéis poner las condiciones, ¿sabes? Claro. Pero el dictador romano que había venido en ayuda de la metrópoli, que estaba afuera, que se llamaba Marco Furio Camilo, comentó, no es el oro, sino el acero lo que recupera la patria. Y días después les dio para el pelo a los galos de Breno, que poco más se sabe de él.
Solo acero porque era con lo que hacían el armamento.
Claro, efectivamente, que era lo que mantenía la Pax Romana. Mm. Bueno, se dice que Breno murió de un coma etílico, o sea, a los enfermín.
No, yo creía que estaba con Papá Noel.
¿Eh? No.
Los Brenos.
Madre mía. Ha sido muy pillada. Vete de vacaciones. Y cada aniversario del saqueo, los perros guardianes del Capitolio eran crucificados por no haber avisado en su época.
Pero bueno.
Eran crucificados. Y entonces les ponían, para observar el martirio de los perros, les ponían a los gansos, que sí que habían sido valientes, sobre cojines de púrpura. ¿Cómo te quedas?
Menos mal que algunas tradiciones
se han ido perdiendo
a lo largo de la historia.
Sí, sí.
Porque si no, madre mía, ¿te acuerdas un día que estuvimos hablando que, por cierto, ya digo que para la próxima temporada haremos una sección sobre esas leyes absurdas?
Sí.
Esta creo que va a ser una de las primeras, porque fíjate, estamos hablando de una época antes de Cristo, ¿no?
Claro, es que imagínate, ya que le habías cogido al cachorrito cariño y, no, es que es el aniversario de tal, y como los perros de entonces no ladraron, vamos a crucificar a todos.
De lo absurdo que es el hombre en algunas ocasiones, de verdad.
Bueno,
o sea...
mi hermano, cuando hizo la mili, contaba que un día el oficial de turno se tropezó en un escalón y estaba arrestado el escalón. Entonces nadie lo podía pisar, o sea que eso también tiene...
Y el pobre escalón allí sin salir el fin de semana a ver a su familia de escaloncitos.
Sí, sí.
Madre mía. Bueno, en la noche de COPE continuamos con María Daván en el diván de la historia. Nos vamos a ir hasta el 25 de julio, aquí de esta fecha si me acuerdo, esto lo viví yo casi muy cerca, en 1886.
Las despedidas producen una extraña sensación. Hay en ellas algo de envidia. Los hombres se van para poner a prueba su valor. Y si algo se pone a prueba, es nuestra paciencia al prescindir de ello.
¿Por qué tu libertad es más importante que la mía?
No es cierto. Yo jamás he interferido en tu libertad.
Qué bonito.
¿Cuándo has aprendido?
Qué bonito.
Es que no me canso, es de esas pelis que no me canso. Bueno, me canso porque son 3 horas y a veces dice, oye, que no tengo tiempo.
Ahora es por capítulos.
¿Eh? No, pero... Y además, claro, como me las sé, empiezo a llorar antes.
Que digo, bueno, que claro, yo no había nacido en 1886, pero sí lo he vivido muchas veces a través de la película. ¿Qué ocurría el 25 de julio de 1886?
Pues que nacía en Suecia uno de los personajes que aparecen en la película, que no son ni Robert Redford ni Meryl Streep, no es el personaje que hace Klaus Maria Brandauer. ¿Brandauer se llama? Ya me patina el nombre. Bueno, que se llamaba Frederick von Blixe-Finecke, que era el marido de Isaac Dinesen, para que nos entendamos. Él pertenecía a la aristocracia sueca y, bueno, lo que fue es de todo. O sea, fue escritor, cazador, también montaba en avión. O sea, era una cosa, vamos, de... Y sobre todo era un aventurero. O sea, a él lo que le gustaba no eran... Pues los círculos aristocráticos está muy bien, pero bueno, lo que le gustaba era la libertad, el aire libre, los paisajes.
Fíjate
de África.
Que no hace tanto, o sea, estamos hablando eso de 1900, y qué diferente era cómo se vivían las historias, cómo se era una persona que fuera un aventurero, aventurera, ¿verdad?, en aquella época comparado con hoy en día, ¿no?, que hoy en día una aventura...
Te lo montan desde
más
aquí.
Establecido, claro.
Sí, ¿sabes? Aquí, o sea, te lo hace una agencia.
Una aventura, y quiero pasar un poquito de peligro a las 17 horas del domingo.
Efectivamente, y te ponen un esto de tirolinas. Claro. Sí, pues aquí era, claro, todo lo contrario, porque, bueno, era la... Él, bueno, vamos a empezar con la historia, que si no me enrollo demasiado. En 1913, él se casó con Karen Blixen, que era una prima lejana suya. Él lo que aportó es el título y ella un poco de pasta con la que compraron una plantación de café, que no era lo habitual tampoco, como se ve en la película, porque las plantitas eran un poquito delicadas, pero y fue su mujer la que se quedó con ella cuando se divorciaron en 1925. Hombre, él dice que en la película parece como un hombre más bien frío y tal y cual, pero él por lo visto debía tener una personalidad muy interesante, debía ser muy simpático y lo que sí es cierto es que era muy mujeriego. O sea, que en eso no se equivocaba. Y el varón lo que hizo entonces cuando se divorció fue dedicarse a organizar safaris para aristócratas. Entre sus clientes clientes. Incluso estuvo el príncipe de Gales, que había ido con Dennis Fitzhatton, con el que hace el personaje de Robert Redford. O sea, bueno, en principio Dennis fue quien le organizó el safari, pero luego le dijeron que los mejores leones los podía localizar el varón, y entonces pues lo contrataron. De hecho, llegó a decir el príncipe de Gales, Eduardo VIII, que su actitud hacia él era la de Daniel frente a los leones.
Fíjate qué piropo.
Sí. Era capaz también de arrastrar las mejores piezas y esto, claro, le produjo mucha fama, sobre todo a raíz de que el príncipe fuera uno de sus clientes. O sea, que el tío allí era muy conocido. Y también era muy apreciado por los nativos. A él le llamaban guaoba o algo así, que significa pato salvaje.
Pato mareado.
Sí, porque dice que tenía un andar así renqueante, muy, muy característico, y entonces le llamaban así. Él se volvió a casar, bueno, dos veces. La última vez con una aviadora llamada y piloto de rallies llamada Eva Dixon, que falleció dos años después en un accidente de coche, y que esto sí que le dejó muy tocado. No. O sea, le dejó destrozado. Y luego fue muy amigo de una mujer con la que ya hablamos aquí alguna vez, de Beverly Markham, quien nombra algunos episodios suyos en un libro muy bonito, que lo recomiendo al que lo quiera leerse, que se llama Al oeste con la noche. Vale. Y hay algunos episodios que comenta de sus amistades. Bueno, por lo visto tuvieron un lío, pero en el libro no aparece nada. Vale. O sea, sí que debió ser una de sus amantes, eso dicen. También se dice que cuando Dennis Fitzhatton murió, ella estaba embarazada de Dennis. O sea, vale. Que aunque ella no tuvo hijos. Bueno, en 1938, el Frederick von Blixe se regresó a Suecia y murió 8 años más tarde en un accidente de coche. O sea, murió como su esposa. Escribió un libro llamado Africa Hunter y que también, que por lo visto, o sea, yo este sí que no me lo he leído, pero dicen que es un libro muy bonito. O sea, y Hemingway dijo de él que no era un hombre que se olvidara fácilmente.
Era amigo, claro, de la vida, como Hemingway también.
Incluso Karen Blixen, que sí que mantuvo la amistad con él y tal, comentó antes de su muerte: si tuviera que desear algo en mi vida, sería volver a ir en safari una vez más con Bror.
La verdad es que, o sea, primero hay que darte las gracias, María, porque elijas efemérides, ¿verdad?, o sucesos con nombres tan complicados.
Y que a estas horas los pronuncien. Bueno, pero son ahora como, léete tú una novela sueca de estas que hay ahora que están de moda o de...
Yo cojo un lápiz y lo sustituyo, ¿sabes? Yo soy Pepito, ¿sabes? Sí, fulanito.
Sí.
A ver, hombre, vamos, estaría bueno. Bueno, nos vamos a ir hasta el 25 de julio de 1909.
Ha cumplido el sueño de mucha gente, volar como un pájaro en medio de un huracán. Él es el avión, ha cruzado los 36 kilómetros que separan el Canal de la Mancha. Finalmente ha aterrizado en Gran Bretaña.
¿Qué ocurría ese 25 de julio de 1909, María Daván?
Pues un señor llamado Louis Blériot ganaba las 1000 libras que ofrecía el Daily Mail por cruzar el Canal de la Mancha. Dices, bueno, pues tampoco, si ahora hasta David Meca lo hacía ganado, ¿no?
Sí, ahora quieren hacer tantos canales, claro, además.
Hay que ponerse en ese principio de siglo en un avión construido por el mismo telita, Bueno, su carrera, la carrera de Blériot, comenzó fabricando faros para automóviles, y esto le dio una cierta pasta que le permitió pues dedicarse a construir a aeronaves que él mismo fabricaba, o sea, que él mismo diseñaba. El Daily Mail convocó entonces un concurso en el que decía, oye, 1000 libras al primero que cruce el Canal de la Mancha, porque fue la primera vez en la que se sorteaba, porque se había volado, pero quizá un poquito por Francia, pero no se había sorteado un tramo de agua, por decirlo así. Entonces, había 3 pilotos, más o menos, que eran los que se disputaban esto. Un señor llamado Charles de Lambert, otro llamado Hooter Latham y el propio Berliot. Sus dos contrincantes lo habían intentado antes, pero habían fracasado. Habían sobrevivido, eso sí, que no lo puede decir todo el mundo. Y ese 25 de julio dijo, pues mira, lo voy a hacer yo hoy. Pero el día tampoco comenzó muy bien. Primero, porque el tiempo era malo. Segundo, porque un perro se enganchó en la hélice y lo mató. Y tercero, porque en las pruebas se había quemado los pies y él iba con muletas. Joder. O sea, que lo tenía todo. Sobre todo porque, claro, tú despegabas, pero entonces no había instrumental para orientarte. Tenías que orientar un poquito así, a lo...
Vale, sí, sí, o sea, pensando en las estrellas...
Sí, a lo intuitivo, o sea que... Y entonces no había radar, no había nada. Entonces, él despegó pasadas las 4:30 de la mañana. Y dice que LATAM, uno de sus contrincantes, lo vio, pero creyó que era una prueba más. Entonces, dice, porque si no hubiera, igual hubiera salido él también, ¿no?, detrás. Pero él siguió adelante, volando en su monoplaza Berlioz 11 a 76 metros de altura y 64 kilómetros por hora.
Fíjate qué velocidad y qué altura. Que, bueno, o sea, que, ¿sabes? Claro. O sea, hoy en día esto no es nada. Sí. 76 metros que absolutamente nada. Con una nave de estas de aeromodelismo podemos usar un helicóptero, un avión de estos que te venden las jugueterías. Y 64 kilómetros por hora para un avión. O sea.
Sí, que es que además estaba muy cerca de las olas, claro, o sea, sí, que esa es una zona, vamos, donde...
Sí, sí, complicadita.
Sí, sí. Y, bueno, su intuición le hizo llegar a Dover y encontrar un claro en donde aterrizar a los 37 minutos de haber despegado. A Berlin Markham, que es la que hablábamos también antes, ella hizo el viaje, pero, bueno, posteriormente, ella hizo el viaje de Inglaterra a Estados Unidos.
Vale.
Entonces, que eso también, hombre, está bastante bien.
Ya es otro, es un poquito,
claro,
más de trayectoria.
Y por eso ella decía al oeste con la noche, porque fue uno de los consejos que le dieron para orientarse. Tú siempre al oeste con la noche, le decían. Bueno, y
nosotros
volvemos.
Con la noche a tope.
Con, sea, la noche a tope.
Con la
y qué pena que no tuviera la cope, porque se hubiera entretenido
se
mucho más.
Mucho más ameno. Aquí. Mira, me están hablando de mí, que me he hecho ahora este recorrido y tal.
Claro, claro. Bueno, a partir de ahí, pues claro, os podéis imaginar, la fama fue enorme, le tributaron numerosos homenajes y tal. Y pero claro, los ingleses se preocuparon porque dijeron, anda, que nuestra isla es tiene un punto débil por el aire, porque claro, el mar lo dominaban, pero el aire, claro, dijeron, ay madre. Y luego, bueno, los alemanes lo intentaron, aunque no acabaron de cuajar. Y bueno, Berlioz siguió dedicándose a la industria aeronáutica y desde luego construyó numerosos aviones para la Primera Guerra Mundial, o sea que...
Bueno, pues ahí queda otro de los grandes nombres, ¿verdad?, por su atrevimiento y porque estas cosas que luego dices, no, que nos montemos en un avión y que vayamos con una gran medida de seguridad y cosas así, es porque al principio, pues un alucinado de repente, porque...
Locos,
o sea, es que además, o sea, montarte en un avión que has hecho tú, o sea, es que no me monto yo en algo que haya hecho yo, pues no, ni en un
batillote. Yo ni en triciclo.
Bueno, vamos a irnos en la noche de COPE, en el diván de la historia con María Daván, a el 26 de julio de 1803.
A mediados del siglo XIX, la llegada del ferrocarril atrajo consigo una nueva clase social sin precedentes, los ferroviarios. La complejidad del funcionamiento de sus servicios hizo necesario que las compañías ferroviarias establecieran un organigrama donde se contemplaran los diversos grados de cualificación profesional. La evolución del ferrocarril llevó aparejada consigo una serie de adaptaciones laborales y tecnológicas.
Me gusta mucho la musiquita esa. Chan, chan, chan.
Que parece así como...
Chan, chan, chan,
sí, sí.
Chan, chan, chan. 26 de julio de 1803. María Daván. Chan, chan, chan.
Chacachá del tren, pero del tren de lo más viejo que había. Porque, vamos, se inauguraba la Surrey Iron Railway, la primera línea férrea tirada por caballos entre las localidades de Wandsworth y Croydon. Ahora esto está dentro de Londres, pero entonces vale. todavía no. Entonces era por caballos, tú imagínate. O sea, había caballos... Además que lo ponía, por decirlo así, los servicios públicos y luego tú podías llevar también tus caballos.
¿Tu propio caballo? Sí,
sí, sí, sí, sí. Se podía. Y tu vehículo, claro. En total recorría unas 9 millas, sobre todo de zonas industriales y canteras. Pero tampoco tuvo todo el éxito esperado, pues porque primero las travesas eran muy cortas, los vagones muy pesados. Entonces, pues...
¿Cuántos caballos tirarían? O sea, una barbaridad, me imagino, ¿no?
Pues no tengo ni idea, esto ya me pillas.
No, no.
Y
quito la pregunta.
Claro, y es que paso palabra. Es que esto se vio, hombre, que sobre todo porque enseguida fabricaron, bueno, unas décadas después, la máquina de vapor que ya dijo... Bueno,
es que esto es otra historia.
Es que esto,
hay,
sí.
Esos caballos sí que tiraban bien.
Sí, sí, sí. Es que eso,
caballo de acero, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pero imagínate, entonces era bastante original la cosa, ¿sabes? O sea que... Pero bueno, como te digo, no tuvo mucho éxito. Hombre, en la primera evidencia de una línea de ferrocarril tuvo lugar, fíjate, en el siglo VI a.C., en Corinto. cuando se construye una línea de 6 kilómetros, eso sí, los que empujaban eran esclavos. O sea, aquí con lo del caballo habíamos ganado, pero sí, sí, sí. Los pobres esclavos, tú imagínate.
Menos mal que fue primero los esclavos y luego los caballos, y no al revés, que en algunas ocasiones uno...
degeneramos todavía más.
No, yo me estaba imaginando lo de los caballos, sobre todo, imagínate, en la época esta que ha llovido mucho, primavera, las hierbas que crecen y tal, o les ponen esto que les tapa los ojos, que suelen llevar, ¿verdad? Los de...
O se quedan ahí entretenidos.
O sea, de repente, venga, arre, es verdad que como un poquito, es como el carbón a la máquina de vapor.
Sí, sí, efectivamente. Y luego dirás, bueno, ¿y en España cómo esto? Bueno, pues en España, ahora te lo digo, pero en el Imperio Español, que todavía tenía colonias, pues fue en 1837 en Cuba, que se inauguró la línea entre La Habana y Güines, que fue la primera en el Imperio Español. Y en España hubo que esperar, eso fue en el 37, a 1848, año en el que se inauguró, pues, la Barcelona-Mataró.
Barcelona-Mataró. ¿Y esto, pero estas líneas también tiradas por caballo?
No, estas ya eran líneas de vapor. O sea, sí, líneas de vapor. Pero, vamos, que imagínate lo que ha cambiado. Y ahora montate un ave y te plantas en Barcelona en 2 horas y media.
Y es que es alucinante, ¿eh? O sea, pero alucinante, ¿verdad? Y además, cuando vas dentro no tienes esa noción de velocidad, como cuando, por ejemplo, estás esperando en la estación a tu ave y pasa otro de otra línea, ¿verdad?
Sí.
Y dices, mamma mía, ¿eh? ¿Qué leche que lleva esto? O sea, como para intentar que se pare en el momento. Y claro, gracias a Dios, por eso llegamos tan pronto ya a los sitios. O sea,
hombre, muy bien. A mí es que me parece
cómodísimo.
A mí me gusta,
a mí también, sí. A mí también.
Sí, sí, sí.
De hecho, creo que este que está aquí, dentro de unas horitas estará cogiendo.
Estará. Te vas a Zaragoza, como si te viera.
Hombre, está por ahí, va runtando bien. Vaya, Dan, ha sido un placer. En septiembre estaremos de nuevo por aquí. Sí. Ahora se quedará Fran González, luego estará un ratito también con nosotros, pero que muchas gracias por todo lo que nos has dado y ofrecido en esta temporada.
Un beso.
Un besazo.
Y nos vemos.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritunes, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. Gracias.
Por contar con COPE para estar informado.
Gracias.
Por dejarnos ser parte de tu día a día.
Gracias.
Por dar sentido a lo que hacemos.
Y ahora que conocemos los datos de audiencia, gracias también por crecer con nosotros. Contigo somos más. COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Villacañas, buenas noches.
Hola Roberto, muy buenas noches a todos.
Oye, es un placer ver cómo va transcurriendo los días de veranito, ¿verdad? Y nos seguimos encontrando en... Esto, al fin y al cabo, dentro de un tiempo se les trae nuestra memoria, pues ahí, pues como en aquellas noches de verano.
Esto es, yo diría, además, una oportunidad de tener una terraza de verano. Claro. Esté donde estés, pones la radio, te acompaña, te pones tu cosita, refrescante, estás ahí escuchando cosas que igual hasta te interesan,
porque
nos solemos mojar sobre en las cosas que decimos.
Si es de tecnología en este caso.
Sí, en este caso, además, yo creo que siempre traemos aquí cosas frescas en el sentido literal del término noticioso. Es decir, cosas que yo creo que van a interesar a quienes ahora mismo nos han decidido estar con nosotros.
Bueno, pues nos comienza a llegar un mensaje del que desde hace mucho tiempo tú nos estabas hablando. Uh-huh. La nueva manera de conectarnos a Internet con los móviles, el 4G. ¿Cuál es la situación?
Lo primero, muchos dirán, ¿Qué es el 4G? A ver si me lo explican de una vez esta buena gente de la noche de Roberto Palo, ¿no? Pues 4G es lo que deberíamos haber tenido ya hace tiempo y que todavía no es una realidad total. Me explico, es decir, a fecha de ahora mismo, no de hoy, de ahora mismo, solo se pueden utilizar las redes 4G de Vodafone y de Orange, los naranjas. Y además, esto ocurre en solo 7 y 6 ciudades respectivamente, es decir, Vodafone y Orange. Y de manera, además, que esto hay que subrayarlo, y forma no absoluta. Estamos, como digo, Roberto, ante una conectividad que no se ha convertido en estándar y por la que debemos no tener que pagar ni un céntimo de euro. Es una recomendación muy personal, es decir, miremos si nos cobran más por disfrutar de 4G y si hay gasto extra. Pensemos en la necesidad de contratar ese servicio si tenemos que pagar por él. Ejemplos, en Madrid no hay siquiera un 100% de zonas que dan cobertura total si tú decides por contratarlas. En algún caso, como en Vodafone, incluso no te cobran nada hasta septiembre, pero ojo, tenlo claro. Y además, pues si cambias de población en vacaciones, imagínate, contratas X en Madrid y te vas a Córdoba, en Córdoba no hay 4G,
no puedes utilizar.
Y si estás pagando algo, eso debía de estar resuelto, no cobrar por algo que no vas a disfrutar durante ese mes.
¿Y se va a notar mucho la diferencia? O sea, el 4G este va a ser...
Se nota mucho, los que hemos tenido la oportunidad de probarlo, yo en mi caso 4G de Vodafone lo he probado y la diferencia es doble, triple, importante. Vale. Estás en la calle y estás utilizando un servicio, por ejemplo, como Wi-Fi o más potente incluso, pero que a veces ves que esa necesidad no te lleva a tener que pagar por ello. Yo creo que por eso Vodafone está todavía en no cobrarlo, al menos hasta septiembre. Dice que lo pruebes, si no te gusta lo devuelves. Y quizá para mí, si el resto se echa al monte y lo cobra, ellos digan, pero es cosa mía, ¿eh? Esto no me lo ha dicho nadie. Pues no lo voy a cobrar, a ver si se quedan conmigo los clientes, porque lo que quieres hoy día es tener clientes. Entonces, si están contentos, pues se quedan. Si no, se van.
Bueno, otro asunto. De vez en cuando nos traes una sección de COPE 3D, el programa de tecnología de la cadena COPE, que además durante todo este veranito tenemos la suerte de escucharos en la antena, y que además inauguraste para los amigos de la noche, que es la dimensión PYME.
Y lo hicimos además con mucho agrado y luego fuimos al programa y ¡pum! Y lo lanzamos también, ¿no? Es la dimensión PYME, que narra las pequeñas y medianas experiencias. Subrayo otra vez lo de PYME. Todo el mundo dice, PYME, banda, listo, si ya lo de PYME lo ha descubierto el de la COE hace 27 años. No, no, es una PYME distinta y que no tiene intermediario, es decir, entre el creador de la experiencia, que usa la tecnología como medio o como argumento, y quien lo escucha no hay nada más que su voz y su experiencia.
Hola, soy Ana López de Silanes, responsable de marketing y cofundadora de Orion Sky, una empresa en la que aunamos la tecnología y los animales. Llevamos 9 meses desarrollando el primer comedero online para mascotas, Black Orion. Se trata de un comedero físico conectado a internet, completamente autónomo, que te permite conocer en todo momento el estado de tu mascota, gracias a una serie de sensores que lleva integrados, estableciendo una nueva vía de comunicación en ambos sentidos. El usuario, a través de su teléfono móvil o tablet, puede saber en todo momento si su mascota ha comido, qué temperatura hace donde se encuentra, cuánto pienso tiene disponible, etcétera. Pero además, el comedero informa al usuario por SMS o por correo electrónico en el caso de que sucediera cualquier tipo de evento no deseado, cambios bruscos o de temperaturas extremas, problemas con la conexión, etcétera. Además, Black Orion, a través de nuestro portal en la nube, ofrece una serie de servicios añadidos para facilitar la vida de los propietarios de mascotas. Puedes establecer las alertas que tú desees, acceder a informes y previsiones de gasto, crear un calendario de vacunaciones y desparasitaciones, mantener los pedigrees de tus animales almacenados, personalizar los horarios de alimentación, las cantidades, los guías, en la forma que tú desees.
Como ves, Roberto, son experiencias que además viene la gente y dice, oye, tengo una cosa que además te la voy a contar. Digo, ya, pero cuéntala breve, intensamente y que convenza, ¿no? Entonces yo creo que es una idea bonita que la PYME, la experiencia, llegue directamente a la gente, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos con otra cosa, Roberto, si te parece, porque una de las cuestiones que más nos gusta a los tecnológicos es destripar, destrozar, arrebatar carcasas, quitar tornillos a todo tipo de aparatos para ver realmente si es verdad que dentro o por fuera o lo que hacen es verdad. Entonces, hoy Carolina nos trae el análisis de algo que no hemos podido hincarle el cuchillo ni el destornillador, porque se trata de olores. ¿Has oído bien? De un dispositivo, además, muy especial.
Bueno, Carolina Adenia, de Eclipse.net, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, acabáis de probar en COPE 3D un aire acondicionado que, además, como bien dice Javier Villacañas, huele muy bien.
Pues sí, y encima con el calor que hace, ya te puedes imaginar lo a gustito que se está con un aire acondicionado que además puedes personalizar con distintos olores para crear distintos ambientes. No solo es imprescindible para el hogar crear ambientes con luz para que sean más confortables, sino también con olores. Se trata de un aire acondicionado de Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi HI, que es el modelo SRK35ZJ. Luego esto ya lo pondréis para que...
Vale, no te preocupes.
En el Facebook para que la gente lo sepa. Cuesta 750 euros y es un aire acondicionado, por un lado, y por otro lado, en una edición especial, hay como una especie de pequeño ventilador que tú aprietas y que lo que hace es dispersar el olor utilizando pues una especie como de... unas bolitas de polímero que tienen el olor integrado y que dura hasta 200 horas. Tú le das un poquito y gracias a que el aire acondicionado tiene una función 3D, lo que hace es dispersar el olor por toda la habitación para que dure durante bastante tiempo. Como además no es líquido, pues tampoco es de estos que se te quedan pegados. Bueno, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, porque sí, entras en una tienda y sales con el olor hasta dentro de una semana. Sí. Y además es muy curioso porque lo que han querido es que la gente, a través de un concurso, decidiese cuáles son los olores, los dos primeros olores que van a sacar al mercado. Y la gente ha decidido que le encantaba la brisa marina y el brioche. O sea, tú puedes levantarte por la mañana o a mediodía.
Oye, ¿y el de fritanga?
Tomando un café.
¿El de fritanga no era opción?
El de fritanga no, pero bueno, he olido cosas absolutamente impresionantes. Incluso, por ejemplo, a niño, a caramelo, a gominola de las de Coca-Cola, estas que tanto nos gustan y tal. Y la verdad es que es realmente curioso. O sea, pues las más clásicas de rosas o incluso de té, chocolate, café. Entonces es ideal porque puedes elegir cada olor para cada situación.
Que huele a mí, por ejemplo, imagínate, me imagino.
Pues mira, oye, quién sabe. Así que además es una cosa muy curiosa que se le ha ocurrido aquí en España a los de Mitsubishi HI. Ha sido España los que han dicho a Japón, oye, pues podríamos hacer esto y vamos a ver qué tal les funciona.
No, había el producto español.
Sí, sí, es lo que más nos llamó la atención, porque realmente Mitsubishi, que es lo que cantaba el Juan Luis Guerra este, la Mitsubishi y la Chevrolet, pues oye, necesitan del talento español para llevar, bien, fíjate, bien. Que te levantas por la mañana y dices, vamos a ver si huele a brios, de esto, ¿no?, a bollitos. Y luego la brisa del mar para la hora de la siesta. Es una idea, a mí me ha fascinado el descubrimiento de Carolina, lo hemos probado y ha traído un frasquito con olor, lo ha abierto en el estudio, ¿verdad, Carol? Pero no olía nada y entonces yo me lo he creído, porque no pudimos instalarlo, pero ella lo ha visto y lo ha probado y dice que es verdad.
Bueno, aquí nos quedamos con la esencia de Carolina Denia. Sí, un besazo, sí, Carolina, siempre. Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Gracias.
Hasta luego, Carol. Hasta luego. Y fíjate, Robert, que nuestro Mister Aplicaciones, ese que es el único que de lo que habla lo ha probado, porque esto es lo que hay que hacer, ¿no?, para saber, ha probado la mejor sugerencia, atención, amigas, para todas vosotras que os llamáis Socorro.
Bueno, mejor lo explico yo. Juan Castromil, buenas noches.
Buenas noches.
Juan Castromil de Eclipse.net, perdón. Sé que se trata de una aplicación para situaciones de emergencia veraniegas.
¿De socorro? ¿Qué es lo que decía yo? Ah, no, que lo entendí mal. ¿Vale?
La verdad es que el tema de los accidentes o los primeros auxilios cuando llega el verano es algo que se dispara exponencialmente. No sé si es que a la gente le da por hacer más burradas o se deja la neurona en casa y no es consciente de las cosas que hace, pero lo cierto es que llega el verano y tienes más accidentes, pues que pueden ser cortes, que pueden ser insolaciones, que pueden ser alergias porque sales más al campo, es decir, de todo. Y bueno, pues quien más y quien menos, pues se sabe poner una tirita, pero no siempre sabes cómo responder, pues si de repente tiene una alergia extraña en un ojo, si te da un ataque de asma, si tienes un hueso roto, bueno, si lo tienes tú, no, si lo tiene, evidentemente, a quien tengas que atender, si tiene algún tipo de golpe de calor. Entonces, todo ese tipo de cosas quedan perfectamente recogidas en una aplicación de la Cruz Roja Americana que está fantásticamente diseñada, salvo por el hecho de que está en inglés. Pero bueno, vale. Entiendo que muchos de nuestros oyentes, pues por lo menos en inglés, se defienden.
Vale.
Entonces, tienes como varios apartados, uno en el cual, pues por curiosidad, puedes ir leyendo a ver qué cosas pueden ocurrir y más o menos te puedes ir preparando, pero tiene otro muy interesante en el cual es emergencia. Tiene un botón rojo ahí, emergencia, ¿qué ocurre? Pues entonces rápidamente le das al botón de emergencia, te pregunta qué es lo que ha pasado dentro de una serie de cosillas así en plan tipo test. Y rápidamente, pues tú le dices, me acabo de quemar una mano con un fuego o apoyándole una piedra que está muy caliente. Bueno, pues tienes un vídeo rápido de unos 30 segundos en el cual te cuenta pues cómo proceder, pero además con cosas que puedas tener a mano. No hace falta que tengas un botiquín a mano, puede ser que con mantequilla y con un trozo de papel pues ya pones la mantequilla en la mano, te baja el hinchazón, puedes después echar un poco de agua fría. Entonces en este sentido es muy rápido en eso. Los consejos son también, ya como ves, muy domésticos, no hace falta tener un salvavidas profesional al lado, y después te da también la opción de llamar directamente al 911.
Vale.
Entonces pues, es como un todo en uno en una aplicación que eso, que en 30 segundos, un minuto, por lo menos has parado el accidente, ¿no?
Vale. Está bien, ¿eh? Esto
además,
no va a venir muy bien.
Que ha abierto la aplicación Juan Castromil a más oyentes. Yo decía que era Socorro, es también Elena, Maripán, Mari Carmen.
O sea, bueno, que sepáis que le he robado la conciencia, porque colocando el aire acondicionado de Carol, pues evidentemente ya me he pegado un corte, ya me he caído y después me he quemado tomando el sol.
Ya,
o sea, que yo he probado.
Ya nos hemos dado cuenta que lo que has estado haciendo es una barbacoa, porque hablabas todo el rato de quemarte la mano, sí, sí, o no sé qué, o sea, barbacoa.
En fin, en fin.
Ay. Juan Castromil, de Clicset.net, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Javier Villacañas, pues nada, que conmigo por lo menos vosotros vais a seguir aún ofreciéndonos tanto en la emisión como en la red, ¿verdad?, como en la página web de la cadena COPE, el COPE 3D, sí, pero que ya si no lo volveremos a encontrar en...
¿Por qué
en
lo dices? Porque es el descanso del guerrero.
Es el descanso.
Pero mira,
del guerrero.
Que hoy, que escuche la gente lo que hacen tus buenos amigos... Nos estamos dando un abrazo y palmaditas en la espalda.
Ya que me vas a dar un beso, digo que no está escuchando mi mujer.
No, que venga fuerte porque hace falta, amigo mío. Y que gracias por darnos siempre cobijo a la tecnología en la noche de COPE, que creo que algo ayudamos, sobre todo a las Socorros.
Por favor, faltaría más. Javier, un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
20 minutos para que sean las 5, las 4 en Canarias.
Bueno, los días van pasando casi sin darnos cuenta, ya estamos a mediados de julio, pero desde la noche no queremos que te olvides de que tienes planes muy interesantes para tu ocio. Por ejemplo, si te quedas en Madrid o pasas por aquí, hoy con José Luis Moreno vamos a hablarte de un museo que es un monumento a la conquista de las nubes. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
¿Dónde nos llevas?
Bueno, desde que en 1890 Clement Nader consiguiera que levantara el vuelo su avión de fabricación casera, la industria aeronáutica ha evolucionado mucho. Por ese motivo, te invitamos a que conozcas el Museo del Aire, conocido vulgarmente, de Madrid.
Sí, es una magnífica manera de disfrutar de un día de ocio solo, o en pareja, o con tu familia, porque puedes descubrir desde joyas que han atravesado los cielos hasta armamento o prototipos que demuestran que la imaginación del hombre no tiene fronteras. Eso sí, antes José Luis nos va a contar un plan museístico que nos acerca una cultura milenaria.
Y tanto, porque desde principios de este mes, aquellos que acudan al Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona podrán disfrutar de la exposición Pure Views, transformaciones del arte chino contemporáneo.
Sí, se trata de una muestra activa hasta el 28 de septiembre. Y las 52 obras expuestas ocupan todo el edificio, con el plus añadido de que la mayoría son inéditas.
El visitante, de hecho, tiene la opción de contemplar pinturas sorprendentes que recrean sensaciones de la naturaleza, dibujos que embargan el sentido de la vista, vídeos e incluso una reproducción de la ceremonia del té. En definitiva, un paseo por las facetas del arte oriental que en esta ocasión incluye pasajes oníricos, trabajos que juegan con la papiroflexia y sin olvidar una escultura tradicional que va a sorprender a más de uno.
Bueno, es fascinante acercarte a otras culturas y experimentar con otras obras y estilos, en especial si proceden de lugares tan distantes como China. Eso sí, no nos olvidamos que en nuestro país tenemos verdaderos tesoros escondidos y definitivamente uno de ellos es el Museo del Aire de Madrid. Hoy tenemos la fortuna de contar con el comandante Juan Ayuso Puente, su director, que nos recibe amablemente a estas horas. Buenas noches, Juan.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, vuestro museo forma parte del servicio
¿Me
histórico.
¿Me permites que
sí.
te haga una pequeña corrección?
Claro que sí.
No soy comandante, soy coronel.
¿Coronel?
Ay, coronel.
Pues
sí,
cambiamos enseguida, no queremos nosotros interferir en nada de graduación.
Gracias.
Nada, digo que vuestro museo forma parte de eso, del servicio histórico y cultural del Ejército del Aire. ¿Por qué se decide crear una exposición como esta?
Bueno, el Ejército del Aire, el año que viene celebramos como tal Ejército del Aire el 75 aniversario y lo que es la historia de la aviación en general, no tenemos más de 100 años y unos poquitos más, no tenía en su momento, lógicamente, como pueda ser el Ejército de Tierra o la Armada, cultural histórica, porque eso, éramos muy jóvenes. En el año 66 y se empieza a tener ese tipo de preocupación y de cultura, y entonces es cuando se decide la creación del museo para salvaguardar la historia aeronáutica, principalmente militar, aunque tenemos algo de aviación civil también.
Bueno, coronel, contáis con cerca de 67.000 metros de exposición, que
sí,
se dice pronto, ¿eh?
Sí.
¿Cómo está dividido el museo?
El museo tiene una extensión bastante amplia, de, como han comentado, de 66.000, exactamente 66.938 metros cuadrados. Eso lo tenemos repartidos en una zona de exposición exterior, con aviones que los pobrecitos nuestros sufren mucho al estar sometidos a la intemperie y al tiempo, con temperaturas extremas y fríos y los vientos, que muchas veces cuatro vientos no solo tiene cuatro, parece que tiene 8 o 10 vientos, y están sometidos a esa situación. Ahí tenemos cerca de 60-70 aviones, todos de tamaño natural, originales, y ahí están los pórticos. Luego tenemos 7 hangares en el cuales seguimos teniendo piezas que son todas bienes de interés cultural, así catalogadas, tienen la misma consideración que pudieran tener las meninas, y los tenemos en hangares, partiendo del hangar número 1, que es en sí mismo, por diseño, un premio de los años 30 en Alemania. Para la época no tiene ninguna columna, y en sí mismo, ya digo, es histórico, y ahí empezamos desde los precursores hasta prácticamente la guerra civil. Luego tenemos más, lógicamente, en otros hangares, que son 6 más.
El visitante, iba a decir, que además puede ver pues toda la parafernalia militar, multitud de objetos relacionados con la aviación. ¿Qué objetos podéis destacar de esa colección?
De la colección paralela, digamos, a lo que es puramente aviones, pues tenemos desde una sala de laureados, con todos los laureados que pertenecen no ya al Ejército del Aire, porque todos son de los laureados del Servicio de Aviación de antes de la creación del Ejército del Aire, en el año 39. Tenemos cosas personales suyas, medallas, objetos personales, cartillas de vuelo. En la zona de laureados tenemos una zona de banderas, en las cuales, como museo de historia que somos, tenemos todo tipo de banderas de unidades en la época de la preguerra, antes de la Guerra Civil, durante la época de la República, durante la Guerra Civil en sí misma y la parte posterior. Y ahí tenemos esa zona de banderas que se van exponiendo con criterios museísticos para protegerlos de la acción de la luz y con luz tenue en la sala de banderas. Luego tenemos motores, una colección de motores de todo tipo, partiendo de motores raros y extraños de los principios de la aviación, pasando por todo tipo, ya sean en línea, en V, en estrella, en doble estrella, hasta 5 estrellas tenemos uno, pasando por todo tipo de motores reactores hasta prácticamente día de hoy.
Bueno,
y luego uniformes correspondientes a diferentes épocas, armamento también con antigüedad o más modernos. Tenemos una buena relación de fondos de ese tipo.
No, y no se nos olvida que contáis con aeroplanos y helicópteros con un marcado valor histórico. ¿Cuáles destacarías por su antigüedad o rareza?
Aeroplanos, tenemos varias joyas únicas y que somos la envidia de otros museos y de otros países. Por ejemplo, uno de ellos es un Henkel 111 que vino con la Legión Cóndor en la Guerra Civil, que es original y del cual de esa época quedan 2 en todo el mundo, creo que son, siendo el nuestro el más antiguo, que lo tenemos decorado con las pinturas que llevaba de la Legión Cóndor. De ahí podemos pasar por el Vilanova Acedo, que es un avión del año 1911, que es desarrollado en España a partir de Humbleriot, y pasando también por los aviones que desarrolló la Cierva, los autogiros, el avión, por ejemplo, original que trasladó a Franco de Canarias a Tetuán, el Dragon Rapid, uh-huh, original. Tenemos muchos y variados aviones que han volado y se han soltado, ya sea el rey o el príncipe, cuando hicieron los cursos de vuelo en la academia. O sea, tenemos aviones muy muy importantes dentro de lo que es la historia nuestra, bueno, originales.
En la noche de COPE estamos hablando con el coronel Juan Ayuso Puente, director del Museo del Aire de Madrid. El edificio también se denomina Museo de Aeronáutica y Astronáutica y tiene asociadas actividades escolares. ¿Cuáles son las más destacables?
Tenemos una actividad escolar que la hacemos en coordinación con los museos, previa solicitud y dentro de una subvención que nos hace Defensa y la Fundación de Aeronáutica y Astronáutica Españolas, que corre paralela a su vida, a las actividades del SICEA, con actividades con los críos, en los cuales pues se les va, el fin primordial es conseguir crear la inquietud de lo que es la propia historia aeronáutica española. Desde actividades puramente de dibujo, de diseño, de historia, y sobre todo, y luego les haces un pequeño regalito para que se lo lleven de acuerdo. Y luego tenemos los fines de semana, pero eso también depende mucho de los créditos de los que disponamos. Entonces, que era de familias, en la que se organizan visitas los fines de semana para padres e hijos todos juntos.
Bueno, y aparte de todo esto, Juan, también actualizáis de exposición periódicamente. ¿Qué adquisiciones vamos a poder ver? ¿Qué nos va a sorprender dentro de poco?
Yo creo que hay muchas cosas que sorprenden, porque es un desconocimiento bastante grande de lo que es la aeronáutica española y sobre todo lo que son las técnicas de vuelo. A mí, personalmente, me sorprende no ya solo ver los aviones de los precursores, entre los cuales tenemos una réplica del avión que se considera el primer vuelo, el Flyer de los hermanos Wright en el año 1903, porque no solo es que es el avión de sensación de debilidad o de difícil, es que el que se subía a volar tenía menos experiencia en vuelo que el propio avión. Subían a volar a ver qué pasaba, a aprender ellos a volar, un aparato que no tenían garantía que volara. Y gracias al arrojo y al interés y la afición de esta gente, hoy en día tenemos lo que tenemos, los aviones que nos llevan a cualquier parte del mundo. Entonces eso es lo que más impresiona, ver el avión y decir, ¿qué narices tenía este señor para subirse ahí?
Claro. Bueno, a finales del mes pasado habéis celebrado la entrada en la Real Academia de la Lengua del primer representante del Ejército del Aire. ¿Va a influir su presencia en la actualización de los términos militares en nuestro diccionario?
Espero que sí, que sobre todo logremos una normalización. Pero este tema que me preguntas, dentro de lo que es el Servicio Histórico Cultural, tiene un instituto que es paralelo al museo, que es el Instituto de Historia y Cultura, que esas funciones ya las asume en ese sentido. Me imagino que sí, que todo eso siempre es bueno, sobre todo para normalizar y darle, ¿cómo era? Darle brillo, fijar y dar esplendor.
Eso. Correcto. Bueno, y a la inversión en cultura que supone el museo se une el 15 aniversario de la cátedra Alfredo Quindelán. ¿Quién era Alfredo Quindelán?
Quindelán, bueno, es un histórico nuestro, de los precursores de aviación, y entonces en honor a él se hace la cátedra. Pero esa cátedra depende de la escuela del Ejército del Aire, donde no depende nada de cultura, depende de la antigua Escuela de Estado Mayor, la Escuela Superior del Ejército del Aire, y ellos son los que llevan todo el tema. El nombre es en recuerdo de la figura de este militar, que fue un gran precursor dentro nuestro.
Bueno, después de este gran paseo por la historia de la aviación, ¿dónde os encontramos? ¿Cómo podemos visitaros? ¿Tenéis página web?
Página web tenemos dentro de la página web del Ejército del Aire.
Vale.
Se entra en la página web y entonces se mueve uno por la página y se llega dentro de la historia al Servicio Histórico Cultural y posteriormente al museo. Y nosotros nos encontramos incluidos dentro de lo que es la base aérea de Cuatro Vientos, pero tiene un acceso independiente para vehículos de menor de 3.500 kilos, porque hay un puente sobre el Cercanías y ese tiene unas limitaciones. Para entrar a nivel particular hay que ir por la A5, por la autovía 5, en dirección Madrid, y en el kilómetro 10.500, justo después de una parada de autobús y de una pasarela de peatones, ahí tenemos la entrada. Un poco difícil, porque dentro de los planes del museo sería crecer hacia la M40, que es la zona libre, la única que queda, pero bueno, eso es un problema de expropiaciones y de conseguirlo. Vale. Y entonces ya se haría una directamente, pero de momento, a día de hoy, para vehículos particulares sería lo que he dicho, A5, dirección Madrid, kilómetro 10.500.
Bueno, el coronel Juan Ayuso Puente, director del Museo del Aire de Madrid, ha sido quien nos ha acompañado hoy para hacernos una descripción, desde luego, de lo más completita de este museo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos cuadramos, ¿eh?
Por favor, no hace falta ni muchísimo menos. Por favor, vamos, llegar a eso con el personal civil no está dentro.
Bueno,
no está dentro.
Por su gentileza y amabilidad y sobre todo también por, como decíamos, la descripción, que es otro de los gusanillos ya que nos entran en el cuerpo, seguro que también para los oyentes de la noche de COPE de querer visitar este museo. Un abrazo y muchas gracias.
Un abrazo.
A ver, José Luis.
Bueno, ha sido una visita intensa, casi sin turbulencias, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Ha sido radiación.
Y eso sí, para mí es un lugar que conquista, solamente por el hecho de su existencia ya conquista, no por lo que ves, sino por la cantidad de recuerdos que te vas a llevar guardados en la memoria. Y solo queda que apuntemos bien la situación donde está, que nos lo ha explicado el coronel Juan Ayuso, y soñemos un rato con que podamos volar.
Gracias, José Luis.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichting.
¿Cómo salir de una lista de morosos? Difícil, pero no imposible. Te lo explico este domingo. Además, te presento a voluntarios que desarrollan su labor en las cárceles y a gente que hace un Erasmus para emprendedores.
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Más allá del faro hay un lugar con un mar solitario. Más allá del recuerdo encontrarás verano del 82, lejos quedó.
Verano del 82, otra canción que seguramente es la canción del verano para alguno de vosotros. Ya sabes que es lo que te estamos preguntando este fin de semana, es precisamente eso. ¿Cuál es para ti la canción del verano y por qué? Ya que estamos preguntones, pues también por qué. Puedes contárnoslo en las redes sociales y también a través del teléfono. En las redes sociales nos encuentras en www.facebook.com/lanochedecope. Si todavía no eres uno de nuestros seguidores, ya sabes, le das a me gusta y eres bienvenido en la red Twitter, @lanochedecope. Y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Si eres de los que prefiere llamar por teléfono, ya sabes que hay una línea abierta y gratuita, es el 950 60 06. ¿Cuál es tu canción del verano?
Del faro hay un lugar.
Y aunque estamos en verano, y es verdad que a este verano le ha costado un poquito llegar, desde la Agencia Estatal de Meteorología nos alertan de precisamente eso, alertas amarillas por fuertes lluvias y por chubascos, precisamente en la zona de Orense, en el norte también de León, de Palencia, en Soria, en Burgos, y también en la zona de Aragón, de Cataluña, de Navarra. Muchísimo cuidado en esas zonas, también en la zona de La Rioja. Muchísimo, muchísimo cuidado, porque las lluvias van a ser muy intensas en las próximas horas. Ya sabes, las tormentas de verano, pero alerta amarilla en esas zonas.
Conectar con la tierra y con el mar y sentirnos olvidados, únicos. Ahí está enterrada la amistad. Ahí nació algo mayor. Ahora recuerdo. Ahora recuerdo cuando el sol entra lento en el agua, el sabor. So